Bueno, estamos de regreso para comenzar con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Esta mañana nos visitará aquí a la cabina el delegado del Instituto Nacional Electoral, porque tendremos además plazos que se cumplen con la entrega de credenciales de elector. Así es de que, si usted tiene alguna duda al respecto, comuníquese con nosotros y se la haremos llegar con mucho gusto. Antes, reiterarle, lo dimos a conocer desde muy temprano, en cuanto arrancó el noticiero a las 6 de la mañana, la aparición con vida de nuestro compañero Jaime Barrera. Él ha sido entrevistado ya por algunos medios de comunicación nacional, dando su versión de lo que sucedió, y bueno, agradeciendo tanto a las autoridades federales a través de la Guardia Nacional, aunque él fue liberado, bueno, supo del operativo que montó la Guardia Nacional, fue rescatado por la Guardia Nacional en este caso, y bueno, por el apoyo que le dieron también las autoridades estatales. Además del apoyo con la manifestación que recibió el día de ayer de varios periodistas, un grupo muy grande. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de acudir ya por en los últimos años, la oportunidad y digo también el pesar de acudir en los últimos años a manifestaciones por el asesinato de nuestros compañeros periodistas a nivel nacional. El día de ayer se presentó tal vez la manifestación más nutrida de periodistas en Jalisco, porque efectivamente es la primera vez que sucede una desaparición de un periodista en la entidad, y porque además estábamos realmente preocupados por lo que sucedía con Jaime Barrera y confiados en que estuviera de regreso. La buena noticia con la que amanecemos hoy es precisamente que lo liberaron, lo dejaron en libertad y regresó sano y salvo a su casa con su familia, con sus hijos, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y bueno, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad, y qué bueno que Jaime está de regreso.
Sí, y bueno, tienes razón, yo también observaba que era una de las más, me parece, numerosas que ha ocurrido en los últimos tiempos, y no es porque sea más o menos uno un compañero que otro, simple y sencillamente me parece que en lo personal, no sé si coincides conmigo, Griselda, sentimos cada vez más cerca el peligro, es como esa sensación de que en cualquier momento cualquiera de nosotros nos puede tocar y tenemos que hacer pues un bloque para podernos apoyar unos a otros, porque pues ojalá que todos los casos fueran así de mediáticos, no siempre sucede así, entonces sí es preocupante lo que está sucediendo en el gremio, no solo en Jalisco, sino también en todo México.
De por sí, Víctor, ahorita que mencionas que cada día lo sentimos más cerca, de por sí los periodistas con este clima de violencia y de inseguridad vivimos pues prácticamente en estrés postraumático, es decir, se tienen afectaciones colaterales de la cobertura que se hace todos los días de la información y de las presiones de todas partes, ¿no? Entonces, sí hay periodistas que lo resienten de una forma o lo presentan de otra, pero también a veces hay que analizar incluso el efecto que provocan nuestras propias familias, el miedo que les provocamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, tan solo de andar en lugares peligrosos o salir a la calle o no tener protección, etcétera, etcétera. Es difícil lo que se vive a nivel nacional. Hay estados en donde prácticamente hay zonas silenciadas y periodistas que viven un riesgo muy alto, como es el estado de Veracruz.
Sí, en el caso de Jalisco, pues esta mañana cuando se daba la noticia de Jaime, leía a nuestra compañera Carmen Agi allá en la zona del sur, en Autlán, que decía, nos preocupa lo de Jaime porque, pues, si eso le pasó al que está allá tan visible, ¿qué será de nosotros que estamos acá literalmente pegados a la sierra? No lo dijo así, palabras más, palabras menos, pero sí, abrazo solidario con todos ellos que están cubriendo esas zonas difíciles en el estado de Jalisco también.
Bien, son las 8:17. ¿Qué le parece si nos vamos a las portadas de Jalisco? Lo que destaca este miércoles la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Triangulan 200 millones de pesos a empresa de Samuel.
El Informador.
Inauguran Expo Antad con récord.
Milenio Jalisco.
Se les pierde homicida de normalista. Fiscalía y policía cruzan culpas.
Diario NTR Guadalajara.
Fiscalía investiga plagio de Barrera.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Un grupo de mujeres víctimas de violencia vicaria se manifestó en el Consejo de la Judicatura para denunciar la actuación de funcionarios que afirman protegen a violentadores. Este martes inició Expo Antad 2024 en Guadalajara con la meta de llegar a más de 16 mil millones de pesos en transacciones comerciales.
Movilización de cuerpos de emergencia se registró por el choque de dos autobuses de pasajeros el martes sobre la carretera Morelia, metros delante de las plazas Outlet. Al menos cuatro personas fueron asesinadas el martes en diferentes hechos en la zona metropolitana de Guadalajara. Se incendió en la madrugada una vivienda en la colonia La Loma de Guadalajara. Bomberos tapatíos ya sofocaron el fuego. Se confirma que no hay personas lesionadas. En Tlajomulco de Zúñiga, una mujer murió atropellada en el cruce de las calles Granada y Río de Janeiro. La zona fue acordonada por autoridades.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como todos los miércoles al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido como siempre, muy buenos días.
Gisela, muy buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Es frecuente escuchar en diferentes espacios de la sociedad la pregunta de ¿qué viene para el futuro de la educación en México y en el mundo? ¿O será que la tecnología va a desplazar el proceso educativo que todos conocemos como presencial? Desde hace más de 20 años se ha estado hablando de un posible cambio radical en el sistema educativo que a lo largo de los últimos 200 años ha sido dominado por la educación en el aula, otorgada por un profesor frente al grupo, fortalecidas con actividades complementarias como laboratorios y prácticas profesionales, por mencionar algunas. Todo esto derivado del reconocimiento del incremento en el acceso a contenidos educativos gracias a la tecnología, fortalecido durante la pandemia cuando las autoridades sanitarias dictaron las medidas de distanciamiento social que obligaron a migrar la enseñanza en el aula a la educación en línea. Me parece que la experiencia adquirida con el paso del tiempo y fortalecida precisamente durante la pandemia nos ayuda a hacer algunas reflexiones al respecto. Primero, es importante reconocer que la pandemia obligó al sistema educativo a migrar en muy corto tiempo a la enseñanza tradicional en el aula a un sistema de educación en línea en prácticamente todas las instituciones educativas. Algo para lo cual unos estaban más preparados que otros, pero al final todos nos adaptamos. Si bien la experiencia al inicio fue mucho más negativa que al final, los reportes generados por las instituciones educativas en general muestran un impacto negativo en el ingreso y continuidad de los alumnos. El rendimiento académico, algo muy difícil de valorar en este momento, mostró un impacto negativo aunque con el tiempo mejoró considerablemente. La opinión general de los alumnos que vivieron estos cambios es que prefieren el sistema tradicional de enseñanza en el aula y atribuyen también sus preferencias a las actividades extracurriculares típicamente asociadas a la convivencia, el deporte, la cultura, etc. Segundo, la implementación del sistema educativo en línea durante la pandemia también nos permitió conocer los verdaderos alcances de esta opción y generar experiencias en este contexto, demostrando de manera muy evidente que se trata de una opción real, que debemos aprovechar para hacer el acceso a la educación más equitativo, permitiendo que personas que se encuentran lejos de la educación de las universidades puedan acceder a los contenidos educativos de calidad con metodologías adecuadas y en horarios que puedan ser combinados con otras actividades. Pero también permite tener acceso a la información generada por instituciones y profesores de gran reconocimiento internacional a muchos kilómetros de distancia y se presenta en tiempo real o diferido según sea el caso. Tercero, es importante reconocer que gracias, entre otras cosas, a los aspectos mencionados, estamos viviendo una disrupción en el proceso educativo, donde el esfuerzo centrado en el alumno se presenta con mayores oportunidades para fortalecer el aprendizaje independiente de sus capacidades y posibilidades derivados de su estilo de vida o su ubicación territorial. La educación híbrida, la que combina el sistema tradicional basado en profesor frente a grupo asociado al uso de la tecnología, se está fortaleciendo también como una opción real para mejorar la calidad y el acceso a los contenidos educativos. Cuatro, otro aspecto importante en el proceso educativo es reconocer que no se debe limitar o fomentar el conocimiento del alumno a un área o materia específica. Debe extenderse a muchos otros aspectos que lo preparen para su desarrollo personal y profesional. El trabajo en equipo, los valores, la innovación, la toma de decisiones, el liderazgo, son tan solo algunos de los ejemplos de aspectos fundamentales en la formación de los futuros profesionistas que habrán de adaptarse a un mercado laboral muy cambiante y demandante, pero de grandes oportunidades y que requiere estar preparado en diferentes aspectos. Quinto, actualmente se discute la conveniencia de continuar con un sistema educativo rígido, basado en niveles, que no considera las necesidades y capacidades de los estudiantes, siendo que son estas las que deberían de marcar su ritmo en el proceso y sus alcances, mediante una oferta educativa flexible que permita que el alumno avance por sus capacidades y conocimientos adquiridos y no por los años de estudio complementados. En fin, Lo más importante es reconocer que el abanico de oportunidades que se generan en torno al proceso educativo es también del tamaño de las necesidades y oportunidades que se pueden generar para el logro de los objetivos educativos de cada alumno. Quisiera terminar aprovechando para manifestar mi beneplácito para Jaime Barrera, su familia, al gremio periodístico y la sociedad en general. Gracias a Dios, Jaime ya está en su casa. Agradezco mucho su atención y aprovecho para enviarles un saludo.
Gracias por el comentario, doctor, y coincidimos con usted. Bienvenidas todas las herramientas tecnológicas que nos aportan nuevas habilidades.
Así es, que siempre y cuando sea para bien de los educandos.
Gracias.
Bien, gracias y gracias por la solidaridad con el regreso de Jaime Barrera.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en unos minutos más ya saludaremos de manera formal, ya lo tenemos aquí en la cabina, al licenciado Luis Zamora Cobian, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Nada más adelante se vence el plazo para que recojan su credencial el día de hoy, ¿verdad?
Mañana 14 de marzo se vence el plazo para que recojan la credencial de la ciudadanía que hizo trámites con nosotros durante la campaña anual intensa y previamente.
Bueno, pues esto es algo de la información que le tendremos. Por lo pronto, gracias por su visita, licenciado Luis Zamora Cobian. Enseguida comenzamos la entrevista. Antes nos vamos a la línea telefónica con José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio, también para el invitado. Comentarles que, bueno, ayer se registraron en las últimas horas 4 homicidios en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. En cada uno de ellos llamaba la atención porque en cada uno de ellos comenzaba a circular de inmediato en redes sociales que si en uno de ellos era el cuerpo de Jaime Barrera, que si lo habían matado y demás. Afortunadamente, bueno, ya sabemos que no ocurrió así, pero prácticamente todo el día ya estuvo para arriba y para abajo esta versión. Si les parece, arrancamos primero con lo que ocurrió en calles de la colonia del Carmen, que por algo los vecinos le conocen como la colonia del crimen. Resulta que ahí en la calle Copal, entre Melocotón y Ciclamor, una zona donde en otras ocasiones han sido abandonados cadáveres, fueron localizados los cuerpos de dos hombres a los que solamente se les observaban pies y las cabezas, de tal suerte que pues se pudo saber que tenían una edad aproximada de 25 a 30 años y que habían sido asfixiados y abandonados en ese lugar aproximadamente 8 horas antes de su localización. No hay cámaras, no hay testigos, nadie pudo decir nada sobre los autores de este crimen. De ahí nos vamos a lo que ocurrió en la colonia Fobista Miravalle de San Pedro Tlaquepaque, donde fue asesinado un hombre identificado como Mario Abraham Giovanni, de 29 años de edad. Resulta que una mujer llega al lugar preguntando por su hermano. Resulta que una vecina le dijo que le habían disparado a su hermano. El hermano había vivido en esa zona de Fobista Miravalle durante 20, 25 años y ya se había cambiado a Tonalá, pero constantemente frecuentaba la zona de ahí de Fobista Miravalle, aparentemente para asaltar. Es lo que decían algunos testigos, que este sujeto lo tenían perfectamente bien ubicado como el Rory y quien constantemente estaba asaltando ahí en la zona de Fobista Miravalle hasta el día de ayer que alguien le dispara y le quita la vida prácticamente de manera instantánea. De ahí nos vamos a la colonia Valentín Gómez Farías del municipio de Guadalajara, donde se da el cuarto homicidio de la jornada, sobre la calle José Otto Núñez, entre Ricardo Toscano y Cayetano Esteba, donde los vecinos primero escucharon gritos de ayuda. Alguien pedía ayuda, luego de inmediato escucharon disparos, y fue hasta entonces que los vecinos se asoman y encuentran tirado en el piso a un hombre de 35 a 40 años de edad. Nadie lo reconoció como vecino de la zona, solamente, como te digo, escucharon gritos, luego los balazos, y cuando salen encuentran a la víctima ahí tirada en el piso. Fueron localizados casquillos del calibre 40 ahí en las inmediaciones, lo cual hace presumir que fue solamente un tirador el que le quita la vida a esta persona allá en el municipio de Guadalajara. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por este reporte. Muy buenos días. José Luis Escamilla con el complemento de la información en materia de seguridad. José Luis Jiménez Castro también está en la línea telefónica y le escuchamos con su información. Adelante, Huicho.
Sí, seré breve, rápidamente, Víctor. Te comento que era abierto ya el tramo de Avenida Enrique Díaz de León hacia Ávila Camacho, que había estado cerrado, porque las obras se habían retrasado un poquito, queda abierto ya la circulación. Tocante también a la inquietud que había, campaña de vacunación antirrábica puerta por puerta, casa por casa, en Zapopan. Platiqué ya con el director de Protección Animal de Zapopan, Yamilet Lotte, y me comenta que ciertamente en estos momentos están acudiendo a las colonias dentro del programa Zapopan al 100, pero pues la vacunación es ahí justamente cuando visitan las colonias. de vez en cuando visitan algunas casas, pero no es la generalidad. Y bueno, por lo menos así que Zapopan esté visitando casas de manera oficial, no. No, así que tómalo en cuenta. Me comentaba la directora de protección animal que en caso de que se ocurra, la gente que acude justamente lleva batas, lleva uniforme y sobre todo credenciales de Zapopan para que sean identificados. ¿Qué más para concluir? En ANTAD, todo muy bonito por dentro, pero por fuera sigue el caos vial ahí en la zona de Avenida Las Rosas y Mariano Otero. Yo los quiero invitar, queríamos hacer un programa de los chavorrucos del Seguro Social. Ustedes que tienen más de 50 años y quieren saber qué hay con la modalidad 40, hoy en módulo de servicio, 10 de la mañana en Radio Metrópoli 1150 de AM, estaremos hablando de los chavorrucos en el Seguro Social y la modalidad 40. Mi respuesta, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
Bueno, pues ya dirían algunos que no chavorrucos, pero bueno. Gracias,
sí,
José Luis.
Sí, gracias, Gris. Hasta luego.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos acompaña esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias el licenciado Luis Zamora Cobian, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Hemos estado, pues, desde prácticamente que arrancó el proceso electoral dando seguimiento a los diferentes plazos, como es el que recojan su credencial de elector, quienes la tramitaron en días anteriores, en semanas anteriores. Bienvenido, ¿cómo está?
Griselda, muchas gracias. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Efectivamente, pues arrancamos este proceso el pasado 7 de septiembre del año pasado ya. Ya solamente quedan 80 días para que tengamos la oportunidad de la jornada electoral. Y una de las materias importantes y el compromiso que hicimos con la sociedad a través de tus micrófonos es precisamente que contaran con una credencial para votar con fotografía debidamente actualizada y vigente. Y se han logrado cifras importantes en este trabajo. La verdad es que abatimos varias de las metas que nosotros nos habíamos planteado a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero aún falta por concluir algunas acciones, como es el caso de recoger la credencial para conformar el listado nominal que se utilizará el 2 de junio próximo, el día de la jornada electoral.
¿Cuántos hicieron el trámite antes de continuar? ¿Cuántos debieron, no recuerdo si eran alrededor de 300,000 los que debían haber canjeado su credencial de elector, ¿no?
En el caso de, mira, hay dos datos. Uno, que nosotros traíamos una proyección de hacer 465,000 trámites y hicimos casi 556,000 trámites. Es decir, tuvimos un 11% por encima de lo que nosotros habíamos proyectado. Y la otra es la de la vigencia de la credencial para que la reemplazaran. Y decirte que de la cantidad de credenciales que teníamos a diciembre de 2022 y lo que logramos al 22 de enero pasado, fueron cerca de más de 200,000 credenciales que se cambiaron. Y nos quedamos con una cifra de 269,800 credenciales que no fueron reemplazadas. Quiero señalar que al menos el 40% de esta cifra pudiera tratarse de personas que hayan ya fallecido. Pero como los bajamos del padrón y del listado nominal, ya no tenemos manera de compulsarlo. Pero o ponerlo de otra manera, cuando vine aquí por primera vez en abril, cuando yo llegué a Jalisco, traíamos 371,743 y reemplazaron su credencial cerca de 102,000 ciudadanas y ciudadanos. Aventajamos 26% la cifra de lo que había. Entonces, el listado nominal para su conformación requiere que la ciudadanía que ya hizo la visita con nosotros a módulo, que pidió permiso en su trabajo, que se dispuso para estar el día 22 de enero un poquito más tarde haciendo fila y demás, solamente les queda hoy y mañana para recoger sus credenciales. En varios de los módulos vamos a cerrar en la gran mayoría a las 12 de la noche, en algunos por materia de seguridad un poco antes, para seguridad no solo para el personal del instituto, sino también para la ciudadanía, cerraríamos un poco, y antes estoy hablando 10 de la noche, 10, 9 de la noche, por ahí, pero es importante que sepa la ciudadanía que si no la recoge mañana, entonces esas credenciales se resguardan. Y se pueden entregar a sus titulares hasta después de la jornada electoral. Es decir, a partir del 3 de junio podrán recoger sus credenciales. Entonces, la invitación atenta y respetuosa para la ciudadanía es precisamente que acudan a recoger sus credenciales si ya hicieron todo el trámite con nosotros.
¿Dice que son cuántas las que tendrán que recogerse?
Ahorita son 17,000 aproximadamente las que tenemos en módulo para recogerlas. Este corte lo traigo del día de ayer. Y es importante pues que acudan con nosotros para atenderlo. Tenemos hoy un listado nominal de 6,687,820 ciudadanas y ciudadanos, y se va a incrementar a razón de lo que se recoja hoy y mañana.
Dice Juan Martínez que le robaron su credencial del INE, presentó la denuncia ante la fiscalía y pregunta cómo puede reponerla, dónde y si podrá votar, que le parece que es sumamente importante participar en la jornada del próximo domingo 2 de junio.
Mira, es un ciudadano informado que hizo lo correcto, porque cuando extravían las credenciales, muchas veces nosotros no le pedimos la cuestión de la denuncia y les entregamos una nueva credencial.
Sí, pero se puede cometer un delito con
sí, la credencial, y sobre todo un robo de identidad. Entonces hizo lo correcto, y quiero decirte que esa parte también es importante. En el caso de extravío, de robo, deterioro de la credencial, tiene la ciudadanía hasta el próximo 20 de mayo para solicitarnos una reimpresión. Ahí sí no cambia ningún dato, ni siquiera la fotografía. Es como si fuera una fotocopia, lógico, a colores, es una credencial normal, y no la piden. Tienen hasta el 20 de mayo y pudieran recogerla inclusive hasta el 31 de mayo para que puedan votar el 2 de junio. Estas personas que la extravían no quedan fuera del listado nominal. Entonces, por eso se da una reimpresión de esa manera, para que todas y todos podamos participar el día de fiesta cívica el 2 de junio.
Muy bien, pues qué bueno que hace la aclaración, porque teníamos la idea de que si no hacían el trámite en este plazo que usted mencionaba, ya no iban a votar el 2 de junio.
No, si se les extravía o se les deteriora, con todo gusto se les hace la reimpresión, y es muy importante que lo sepan a manera de atenderlo. Y otro punto importante, Griselda, que quisiera yo comentar, es el agradecimiento que tenemos con la ciudadanía que fue insaculada o de manera aleatoria seleccionada para formar parte de las mesas directivas de casilla que vamos a instalar el 2 de junio. Traemos una proyección de 10,907 casillas, es decir, con poco más de 98,000 ciudadanos que van a ser el funcionariado el día 2 de junio, el día de la jornada electoral. Esta proyección va a quedar ya definitiva este mes. Mañana mismo, el 14, los consejos distritales aprueban casillas especiales y extraordinarias, y el 25 de marzo aprueban casillas básicas y contiguas, es decir, el 25 de marzo próximo ya queda la cifra definitiva. Ahí traemos un incremento importante, porque en el proceso 2021 fueron 10,208 credenciales, y el incremento, estamos hablando de cerca de 800,000 personas que se incrementó en el listado nominal, y estamos haciendo esa labor, esa tarea del funcionariado. Entonces, la ciudadanía nos ha abierto sus puertas. Estamos con una cifra de insaculados por arriba de los 870,000, y ya llevamos un 94% de visitas. Todavía falta una revisita, nos faltan 3 semanas, prácticamente 2, te voy a decir por qué, porque la última semana es Semana Santa.
Sí.
Y la verdad es muy complejo encontrar y coincidir con la ciudadanía para poder explicarles de lo que se trata. Y es muy importante que la ciudadanía conozca que si algo ha sostenido la credibilidad en los procesos, al menos puedo hablar desde 1990, la fecha cuando se conformó el Instituto Federal Electoral, y en el 2014 el Instituto Nacional Electoral, es precisamente que la máxima autoridad del día de la jornada electoral en las casillas sea la ciudadanía.
Por supuesto.
No es por ningún otro motivo, y esto lo consideramos muy importante señalar.
Ahora, licenciado Zamora, ¿traen a gente, traen a capacitadores en la calle?
Sí.
O sea, ¿traen a gente de campo?
Sí, traemos, en este caso ahorita, en la primera etapa, 3,150 elementos, supervisores y capacitadores asistentes electorales, que son los que acuden a la visita. Y a mediados de abril se contrata una cantidad igual por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que brinda apoyo en la asistencia electoral al funcionariado. Entonces traeremos en campo para después de la primera mitad de abril a 6.300 elementos. La única figura que puede entrar y salir autorizada de las casillas. Entonces, ¿por qué lo señalo? Para que la ciudadanía sepa que de principio a fin, en sus funciones, precisamente como miembros de casilla, siempre tendrán alguien que les apoye y les acompañe en esta labor. Entonces, para que generen confianza, acepten este reto, este compromiso social, esta colaboración con México y con la democracia.
Sí. Ahora, hablemos de su seguridad, cómo les está yendo y si hay presencia de estos capacitadores o supervisores en todos los municipios de Jalisco o por cuestiones de inseguridad, hay algunas poblaciones a las que no van a entrar.
Mira, es muy buena pregunta. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de accesar a todas las partes de la entidad, a cualquier parte de la entidad, para donde hay ciertas situaciones de riesgo. Las autoridades en la materia de seguridad, que pasado mañana mismo tendríamos la cuarta reunión con ellos, intercambiamos información. Y para que no se corran esos riesgos, hay un protocolo de actuación para que no suceda ningún problema con los capacitadores, capacitadoras y supervisores y con la ciudadanía misma. Hacemos brigadas incluso nocturnas en donde vamos en conjunto para manera de atenderse. Y con eso hemos logrado que hasta el día de hoy no falta así situaciones de pues que no están, siempre suceden, pues, en el caso de alguna agresión de alguna persona, alguna situación que en estado inconveniente o una condición hasta los perros, vaya, hasta sí. Las mascotas a veces no nos tienen como bienvenidos a su territorio y lo atendemos. En ya algo grave, delicado, al momento no afortunadamente.
La seguridad licenciado Zamora Cobian, la seguridad de los candidatos a la gubernatura, ¿quién la está cubriendo?
Están atendiéndose con el ámbito federal, tanto por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o la Secretaría de Marina, que atienden estas tareas. Se reciben solicitudes que en este caso las han hecho ya directamente en el ámbito nacional, en la Mesa de Seguridad Nacional, y a nivel nacional miden el nivel de riesgo y de esa manera se brindan los apoyos en las 9 entidades que hay estas elecciones para gobernadoras o gobernadores. Y en el caso de las demás candidaturas, en el ámbito federal lo atiende Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Marina. En el caso de Jalisco ya hubo el pasado jueves 7 un candidato a la Diputación Federal, solicitó precisamente la protección, se subió inmediatamente por su servidor al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de ahí a la Secretaría, a la Mesa de Seguridad Nacional, donde está la Secretaría de Seguridad de la República, y ellos valoran el nivel de riesgo y les brindan el apoyo. En el ámbito local, en las mesas que señalo y candidatos que requieran o consideren requerir este apoyo, hacen llegar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana la solicitud o al propio INE y nosotros le entregamos de inmediato en la mesa de seguridad, sobre todo a gobierno del estado, que es quien coordina esta situación con las autoridades tanto federales, estatales y municipales.
¿Cómo ve usted la situación en Jalisco en materia de seguridad? Ustedes tienen instalada con el gobierno del estado una mesa de seguridad que creo que encabeza Enrique Ibarra Pedrosa, las autoridades electorales, las autoridades de seguridad, pero después de lo que sucedió con Jaime Barrera, nuestro compañero periodista, creo que hay un antes y después en Jalisco respecto a lo que puede ser la delincuencia organizada ya con personajes ya muy focalizados.
Pues fíjate que considero que el próximo viernes se habrá de abordar el tema. Yo no puedo negarlo, tampoco afirmarlo en esa condición, pero sí debe haber una situación de atención muy puntual porque estamos hablando de ejercicio de derechos,
sí,
en este caso políticos y electorales, pero son más, más vulnerables, porque incluso hasta en cantidad son más reducido, que es quienes tienen el derecho a ser votados o votadas. Entonces, en esa condición, pues estamos muy alertas y hemos, digo, yo he observado mucha disposición y compromiso por los cuerpos de seguridad que están en la mesa y estarán seguramente, como han estado, permanentemente atentos a cualquier situación de esas.
¿Tiene el Instituto Nacional Electoral un mapa de riesgo en Jalisco?
Mira, el mapa de riesgo no lo elaboramos, no lo generamos en el Instituto Nacional Electoral, sino que es una responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Y en esa consideración, pues sí, o sea, cuando platicamos, cuando intercambiamos información, como lo señalaba hace un momento, el trabajo en campo, pues requiere de la información para no correr riesgos, ¿no? Hay situaciones en donde por algún hecho que se haya suscitado previamente, pues tampoco es conveniente ingresar, pues. Y entonces el protocolo que tenemos institucional es poderlo hacer a un tiempo oportuno y a un horario favorable. Y sobre todo aquí la situación, estamos ajustando las cosas para coincidir con la ciudadanía. Yo creo que en un futuro, y permita, lo digo a título personal, pero de verdad los actores políticos deben de estar ya considerando de manera seria, por todos los trabajos que hemos hecho desde los institutos electorales locales como del Instituto Nacional Electoral, el voto electrónico, que hoy mismo lo vamos a tener, ya en 2021 lo tuvimos desde el extranjero, y hoy también lo vamos a tener desde el extranjero, y es el más solicitado incluso para ocuparse, porque esa condición pues ayudaría mucho en algunas situaciones o zonas de riesgo para atenderlo, y la recepción del voto el día de la jornada electoral.
¿Hay preocupación por lo que pueda suceder el 2 de junio? Digamos, ¿cuál es el balance que hace hasta estos momentos del proceso electoral? Y ya hablaremos también de los debates, porque los tenemos a la vuelta de la esquina.
Para el 2 de junio, la verdad es que con anterioridad ha habido movimientos sociales, políticos y de grupos de presión, incluso coyuntural, por lo que implica la jornada electoral, y hemos salido avante en todos ellos desde hace más de 33 años. Nunca ha faltado ese tipo de condiciones, siempre las hay. Y afortunadamente en gobiernos estatales y el gobierno de la República, cuando ha habido un alto compromiso social precisamente con el ejercicio de derechos políticos y electorales, ha habido acciones oportunas para que el día de la jornada electoral toda la ciudadanía cuente con la seguridad suficiente, y además salimos en masa precisamente. En este caso tenemos la oportunidad de ver salir, porque está preparado todo para la fiesta, y recibir a más de 99 millones de invitados el día de la jornada electoral. Y eso, de alguna manera, en nuestra fiesta cívica, pues no sé si se inhiba o no, pero la verdad es que lo demás pasa a segundo término y prevalece precisamente el ejercicio democrático para elegir a quienes nos gobernarán o nuestros representantes populares.
El próximo 17 de marzo tendremos los jaliscienses el primer debate de candidatos a la gubernatura. Será el próximo fin de semana, ¿verdad? Estamos a 13.
Sí.
¿Cuándo veremos a los presidenciales ya enfrentarse en un debate? ¿Y si es obligatorio que estén los tres?
Pues sí, buena pregunta también, Griselda, porque mira, en las fechas son el domingo 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo en el ámbito federal, para que la ciudadanía podamos presenciar los debates precisamente de las candidatas y el candidato a presidencia de la República. En esa consideración es muy importante que nos alleguemos información que surja, pues, de manera directa de las propias candidatas y el candidato, y ahí ir definiendo el sentido de nuestro voto. También para el caso de la gobernatura, pues es muy importante escucharles y saber cómo visualizan ellas y ellos, precisamente el lograr vencer las dificultades que presenta nuestra sociedad y poder seguir viviendo en armonía y dentro de un ejercicio democrático. Nosotros consideramos que esa situación es muy favorable. Hay que atenderlo, dependerá de todas y todos nosotros el que sepamos escuchar. Ahorita que señalábamos lo de la situación de nuestro compañero Jaime Barrera, La verdad es que todos los que hacemos una labor positiva, de trabajo, de compromiso social, es muy importante para la ciudadanía. Pero déjame decirlo particularmente para las comunicadoras como tú, para los comunicadores como Jaime y cualquiera de los demás, si no fuera por ustedes, no podríamos multiplicar la información de manera oportuna para toda la ciudadanía y poder ejercer sus derechos políticos electorales.
Bien, tenemos preguntas del auditorio. El licenciado se comunica, Cristina Velasco, y pregunta si hay algún teléfono para corroborar cuando alguien se presente a tu casa para ver si es del Instituto Nacional Electoral. Es decir, ¿cómo los identifican y cómo no arriesgarse a que sea un timador, por ejemplo, una persona que quiere engañar a los habitantes de este hogar?
Ellos mismos tienen un QR, los propios CAES traen un QR donde del instituto, donde están todos los datos del instituto. Y de verdad es que es muy, muy favorable la pregunta. Porque hoy con los niveles de inseguridad que vivimos, pues la verdad es que se duda de ellos. Pero pueden ingresar a www.ine.mx, es la página del instituto, o hablar al 804-33-2000 y también hacer la consulta para manera de atenderles y que confirmar que sea el capacitador o la capacitadora facultada para su visita.
Felipe Martínez, yo fui representante de partido la elección pasada y quienes hacen el desorden son los representantes de partido, porque me tocó incluso reclamarle al de Morena y lo puse en paz, pero dice que son quienes ponen el desorden en las casillas. Maribel Muñoz, mi hijo cumple 18 años el 12 de mayo. Pregunta si todavía puede sacar su credencial para votar el 2 de junio.
Ya no, porque el 22 de enero pasado venció el plazo, pero quiero decirles que hubo también una muy buena cifra de jóvenes de 18 años. Estuvimos insistiendo en esto, que cumplían 18 años inclusive al 2 de junio. Y la cifra es de 67,471 jóvenes que acudieron a los módulos a obtener su credencial por primera vez. Y va a ser su primer ejercicio de ciudadanía de forma plena. Y son de los jóvenes, del bloque de los jóvenes, los que más participan.
Bien. Javier Casillas dice, mi credencial tiene vigencia hasta el 2024. Después de votar, ¿dónde puedo reponerla y cuándo?
En cualquier módulo de atención ciudadana, después de la jornada electoral, con gusto le atendemos, pero tiene la oportunidad de votar. Y aquí es algo importante. Las personas que se quedaron con credenciales que vencía su vigencia en 2023 son vigentes y van a poder votar el 2 de junio. ¿Sí? Aunque, ¿por qué? Porque hay un acuerdo del Consejo General, porque es el inmediato anterior al día de la jornada electoral. Y en esa condición se les dio la oportunidad de que puedan ir a votar. Las que se vencieron en 2023 y no fueron renovadas están vigentes hasta el 2 de junio. A partir del 3 de junio dejan de estar vigentes.
Bien, pues entonces la invitación para que recoja su credencial a más tardar mañana, usted hizo el trámite en semanas anteriores. Ya no va a haber plazo después de esto,
no
va
hay
a haber
prórroga,
¿verdad?
No hay prórroga y podrían recogerlas hasta después del 2 de junio. Entonces nuestra invitación es que acudan. La mayoría de nuestros módulos cerrará a las 12 de la noche, algunos por materia de seguridad para la ciudadanía y el personal del instituto cerrará entre 9 y 10 de la noche, pero estaremos para atenderle. Hay 17,000 credenciales en disposición en los módulos para entregarse. Acuda a su módulo a donde hizo su trámite y recibirá su credencial.
Su credencial de elector. ¿Cómo quedará conformada la lista nominal en porcentaje de población? Por ejemplo, ¿cuántos son jóvenes? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres?
Mira, en el caso de a como vamos al día de hoy, En el caso de las mujeres, representa el 51.3% y hombres 48.7%.
La mayoría mujeres.
Sí, la mayoría mujeres. Bueno, incluso en participación, los ejercicios muestrales de participación, la mujer es la que más participa, ¿eh?, en los procesos, en todos los rubros. Tanto como funcionarias en casilla, para votar, también en nuestros consejos, que buscamos la vía paritaria. Entonces, no creo que sea la excepción. Y ahorita con dos candidatas para presidencia, sí, de la República, y en las gubernaturas, no creo que sea la excepción. Y jóvenes, estamos hablando que en el caso de 18 a 29 años es el 26% del listado nominal, 26.6% del listado nominal.
¿Y participan?
Sí, sí participan. Aquí también la invitación a ellos en una reflexión a manera de que lo entiendan. Y venía yo escuchando, pues, lo que no les motiva, pues, o sea, el que no les... no están muy de acuerdo con el ejercicio de gobierno, con los partidos políticos, con los actores políticos. Bueno, la idea es que reconozcan que no les vamos a dejar un país, ya tienen el país, sí, ellos. Y entonces que se hagan responsables también ellos de lo que logren y construyan junto con todos los demás.
Como siempre, muy agradecidos por la información, muy agradecidos por la visita, el licenciado Luis Zamora Cobian, delegado del INE en Jalisco. Que tengan mucho éxito y ya estaremos hablando posteriormente de cómo va el proceso.
Con todo gusto, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar.
Juan Carlos, muchas gracias.
Gracias a ti, Griselda, por la oportunidad.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana y pásela muy bien.